Imagine una escuela donde su hijo pueda aprender en un ambiente seguro con clases pequeñas. Imagine una escuela que ofrece desayuno y almuerzo gratuitos y kinder de jornada completa. Imagine una escuela estatal con carácter, maestros y directores escolares que trabajan con los padres para ayudar a sus hijos a superar sus objetivos. Imagine Great Western Academy en Wilson Road, registrando ahora para los grados K al 8. Para un recorrido e información, visite imagineschools.kw.net.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No. El que no es conmigo en contra de mí es, y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. Y no es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañan. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos daremos inicio a una de esas noches espeluznante.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55 51 66 3405, también en nuestra página www.radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
También te invitamos a participar en nuestro programa completamente en vivo a través de nuestro WhatsApp 55 21 93 59 26. Ahí te estamos esperando.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros: Ciudad Guzmán, Jalisco; Ciudad Juárez; Coatzacoalcos; Culiacán; Durango; Guadalajara; Guerrero; La Paz; Hermosillo; Mazatlán; Poza Rica; Tabasco; Tijuana; Torreón; Querétaro. Y en Estados Unidos, Las Vegas y Georgia, bienvenidos a esta noche espeluznante. Durante muchas noches hemos hablado de las brujas y de cómo operan para poder hacer daño, de succionar a los bebés recién nacidos la sangre o a los no bautizados, robárselos, cometer los actos más atroces, como por ejemplo la brujería, mediante rituales a distancia y gracias al poder que el mismísimo maligno les ha concedido. Ellas se dice que también pueden mandar maldiciones y malas.
Ay.
Hoy te vamos a hablar de cómo atrapar a las temibles brujas.
¿Crees que se pueda atrapar a una de estas mujeres que causan tanto dolor y tanto daño en las familias? Bueno, ese es el mito. Ahora platicaremos de lo que es la realidad.
Desde California, Maribel, otra vez hablaban referente acerca de cuando las madres les dicen a los hijos se te va a aparecer o te va a salir el chanclotas o eso. Estaba recordando que mi mamá me contaba, recién casada con mi papá, puedo decir, según las cosas que me ha contado mi mamá, que mi papá se casó en realidad con mi mamá por venganza hacia mi abuelo, porque mi abuelo no lo quería. Entonces mi papá estaba pretendiendo a una amiga de mi mamá, pero mi abuelo los encontró platicando porque iba mi mamá y su amiga, y mi abuelo se lo cacheteó y le dijo que no la quería cerca de su hija. Y desde ahí mi papá empezó a perseguir a mi mamá, a encontrársela, y entonces se la robó y se fueron. Pero la cosa es que él era de un pueblo, de un ranchito, y mi mamá era del pueblo. Entonces cuando se casaron, ya casados, mi abuelo les dio una casa. Claro que mi papá puso parte del pago, pero él completó y les compró la casa, se puede decir. Y mi papá acostumbraba mucho irse a su ranchito con su mamá, y mi mamá no quería que se fuera, y mi papá se iba tomado, y mi mamá le dijo que ojalá se le apareciera el diablo. Entonces él cuenta, o él contó, que cuando él iba en el caballo y vio a un señor parado y le dijo: amigo, ¿no tiene un cigarro por ahí? Entonces mi papá le dio el cigarro y le prendió, pero no recuerdo, porque eso me lo contó mi papá, y pues obviamente mi papá ya no está con nosotros, pero recuerdo que mi mamá comentó que mi abuela vino a hablar con mi mamá y que le dijo que no le anduviera amenazando de que se le iba a aparecer el diablo, porque podía suceder. No sé si referente a eso, mi papá me lo contó años después, pero mi papá desde ahí cambió, empezó a golpear mucho a mi mamá, al grado que cometió un asesinato ahí en el pueblo, y se tuvo que salir. Y los papás del muchacho, porque ustedes saben que una familia, cuando le matan a un miembro de la familia, los otros miembros se vengan y todo eso. Entonces el papá, mi mamá, yo sufrió mucho por eso, porque la gente, los hermanos, las hermanas del muchacho que mi papá asesinó, empezaron a maltratar a mi mamá, golpearle la puerta, a mi hermana le hacían cosas, porque ella tenía 6 años, yo era más chiquita, yo tenía 3 cuando mi papá hizo eso, y se tuvo que salir del pueblo. Y el papá del muchacho fue a hablar con mi mamá, o se lo encontró, y mi mamá empezó a llorar, y él le dijo que no quería, que le pedía nada más que le avisara a mi papá que nunca regresara al pueblo, porque si no, esto era un cuento de nunca acabar. Sí. Entonces mi papá ya nunca regresó, y mi mamá se fue a vivir con él cuando yo tenía 9 años, y nada más vivió con nosotros por 3 años más, y se volvió a ir, desapareció, y lo volvimos a encontrar 21 años después, porque él nos buscó, pero supuestamente había muerto en Tijuana, porque encontraron un cuerpo con sus documentos. Pero no pienso y pensamos que quizás él puso los documentos, o él fue el que asesinó a esta persona y le puso sus documentos, entonces pensábamos que estaba muerto. La muerte de mi papá fue triste, porque lo operaron, y ustedes saben que ponen un tubo para que salga el líquido, para que, no sé cómo se dice, pero mi papá se lo arrancó. Entonces mi media hermana, que es la nueva familia que mi papá tuvo, ella contaba que mi papá estaba comiendo, que se quejaba mucho del dolor, pero que mi papá se veía que estaba aumentando peso, y él falleció días después. Me imagino que todo ese líquido que debería de haberse salido del cuerpo por medio de ese tubo se le quedó dentro, y él falleció. Y y pues esa es la historia. Me acordé de esa historia porque mi abuelita sí vino a hablar con mi mamá y decirle que no lo volviera a hacer. Gracias, bye.
Hasta luego, muchísimas gracias. Qué triste, ¿verdad?
Qué historia de familia.
Sí, qué triste. En muchos lugares todavía se utilizan esos usos y costumbres. Desafortunadamente lo que impera es el odio y la venganza. Y hasta que no se acaban las familias, porque empiezan con una desgracia y luego pues una tras otra, ya que no se pueden quedar así. Literalmente, Gina, en muchos lugares, en varias regiones de México, es ojo por ojo. Así es como llevan su justicia algunas familias. Y de verdad que se pueden acabar las familias nada más de un inicio, un malentendido, o tal vez sí, algo con alevosía, ¿verdad? Por ejemplo, el caso que escuchamos ahorita, se casó con su esposa solamente por venganza. Y ese yo creo que no es un buen motivo para entablar un matrimonio con una mujer, sino lo que debe imperar es el amor. No,
y también al inicio de este relato que decía, de estas maldiciones que se lanzan sobre algún miembro de la familia, se ha hablado mucho, por ejemplo, de las mamás con los hijos que les lanzan esta maldición y que efectivamente se hace realidad. Ojalá se te aparezca el diablo, hijo. Ojalá. Y entonces imagínate este decreto que una madre puede realizar sobre los hijos y que se convierte en realidad por la fuerza espiritual y energética que puede llevar.
Correcto, ya. Y además es que pensamos que esto es así de literal, ¿no? Le deseas a alguien que se le aparezca el demonio y tú crees que se le va a aparecer ahí un ser con, no sé, con cuernos, todo rojo, los ojos brillantes, con una cola en punta de flecha, y no es así. Lo suficiente y lo único que necesita es un espíritu maligno para generar caos, es sembrar en la mente de las personas alguna idea de odio, de resentimiento, de venganza. Recordemos que es en la mente donde se genera todo. La mente es exactamente donde la gente puede empezar a tener pensamientos destructivos o positivos. Todo comienza en la mente, Gina, y es increíble.
Exacto. Vamos a continuar con mucho más tus relatos. Ya sabes que a través del Miedofón puedes mandar un mensaje de voz o de texto y decirnos, quiero contar un relato. Y por supuesto que te marcamos 55-2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
Monstruo cuando vivo, monstruo cuando fantasma. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Continuamos. Relatos y experiencias que tiene que ver con lo sobrenatural.
Así es, fíjate. Y a propósito de esto que estábamos comentando antes de la pausa, Gina, a Catriel dice, no nos vayamos tan lejos. Aquí mismo, en Mazatlán, hubo un caso que asesinaron a toda la familia completa, hasta la señora del aseo. Solo sobrevivió una hija que estaba haciendo una tarea con un vecino. Así de terrible es. Y muchos dirán, bueno, ¿eso qué tiene que ver con el programa? Si aquí no es de nota roja. No, no, no. Claro que tiene que ver. Porque eso significa que está imperando la maldad. ¿Sobre quién? Pues sobre los que tomen desprevenidos. O sea, eso es una manifestación del demonio. No esperemos verlo con colita y, como decía, con cuernos. Y también, fíjate, dice por acá nuestra amiga profe, a propósito ahora sí del tema, dice, buen tema, hay una oración poderosa que sirve para debilitar y tumbar a una bruja. Se llama las 12 verdades del mundo. Eso decía mi abuela, por lo cual era la oración. ¿Quién sabe de esa oración? Solo sé que se reza con un listón y se va diciendo cada verdad y se hace un nudo al listón cada que se dice una verdad, y así hasta terminar. La bruja caerá del árbol o del techo, dice nuestra amiga profe. Muchísimas gracias, amiga, por tu participación.
De hecho, ahorita vamos a platicar exactamente eso que comentas.
Cierto. Me comunico desde Hermosillo y yo tengo una historia que contar. Hace meses, pues yo estoy juntado con una muchacha. Pues la verdad, todos pensamos que, bueno, yo y ella principalmente ella ya pues, llegó a creer que ella tenía, ¿cómo se llama? Que le estaban haciendo un, ¿cómo se llama? Un entierro. Entonces, pues la verdad, yo por desespero opté por pedirle a lo que es a la Santa Marta, la niña blanca, que de hecho yo la sigo orando igual a ella. Entonces, a lo que voy es que desde que empezamos nosotros a orar y a ponerle veladoras a, pues a mi niña blanca, resulta que un día yo trabajo de guardia de seguridad. Sí. Anteriormente estaba trabajando en otra compañía. Ya de cuenta que un día, cuando llegó el, lo que es el supervisor, como normalmente todas las mañanas llegó por mí, ya de cuenta que yo tenía por, ¿cómo se llama? Por, ¿cómo puede ser? Bueno, yo todos los días me sentaba enfrente, lo que es de copiloto con el supervisor, pero platicando, y resulta que ese día yo miré que en lo que es en el, con el supervisor iba sentada otra persona y se me da un, una persona así grande, de apariencia así, pues la verdad se miraba de un color hasta gris, muy oscuro la verdad. Entonces pues yo miré que como que ibas unas personas sentadas enfrente de, con él, y yo opté por sentarme atrás. Y en eso me comenta el supervisor, oye, ¿por qué te sentaste atrás ahora? Siéntate para enfrente. Y luego entonces yo le dije, oh, le dije, ni modo que me sienta arriba esa persona, le dije, la que va ahí contigo, man. Y me dice, ¿qué persona? Me dice, si vengo solo, y volteé para enfrente y venía solo. Pero bien raro, la verdad, porque como le digo,
una persona, sí.
Yo miro una persona, pues, y de repente que me senté atrás y volteé para enfrente y no había nadie. Y hasta le pasé por un lado, la verdad, y no. Hasta pasé por un lado de la puerta y el vidrio se miraba, pues, y cuando me subía no se miraba a nadie. Esa tenía apariencia así, grande, así bien, bien extraño. Y tengo otras historias igual. La puedo contar así por de este, o igual tengo otras historias que contar de cosas que me pasaron en Sinaloa.
Ok, entonces nos encantaría ponernos en contacto contigo, pero el hecho de tú estar viendo que iba alguien más cuando en realidad no había nadie, sí que te quedaste confundido.
Claro, ¿de qué se trata, no? Dice uno, bueno, ¿qué onda conmigo? Yo clarito vi a un individuo ahí sentado y pues ahora que lo dices, cierto, no hay nadie. Cosas extrañas que pueden pasar y a cualquiera de nosotros también nos pueden ocurrir, ¿eh? Carlos Armando dice, saludos desde Mérida, su amigo Carlos Cruz, bienvenido amigo, gracias por acompañarnos esta noche tan especial, ¿eh? Una noche muy especial, así la siento yo. Lorenzo García, me han contado que con la oración de las 12 verdades del mundo, primero al derecho y luego al revés, con eso las puedes tumbar, mi querido Lorenzo García, gracias amigo por tu comentario.
También tenemos a Soco desde Ciudad Juárez, Chihuahua. Jenny Nacho, buenas noches. Les cuento que una vez mi madre nos platicó que un día ella estaba muy mala, casi muriendo, y mi bisabuela se puso a rezar las 12 verdades al derecho y al revés, del 1 al 12 y del 12 a 1. Agarró un hilo rojo y cada vez que rezaba una verdad hacía un nudo. Y decía mi mamá que una lechuza se dejaba ir contra la puerta donde ella estaba acostada. Cada vez que se golpeaba, primero se reía y después lloraba. Cuando terminó de rezar, el animal estaba del cuarto. Ah, no, el animal estaba tirado y todo ensangrentado fuera del cuarto. Decía mi madre que mi bisabuela le decía que lo agarrara para saber quién era. Pero mi mamá solo le dijo que esperaba que Dios la perdonara y que se fuera y que no volviera jamás. Dice que la lechuza solo le pidió perdón, le dio las gracias y volvió a agarrar el vuelo, y mi madre entonces se recuperó.
O sea, le resultó, ¿no? O sea, vamos, para todas aquellas personas que piensan que esto es imposible, denos una explicación de esto, de lo que acabamos de escuchar. Carlos Delgado, saludos Gina y Nacho desde Aguascalientes, México, y a todos los peludos, bienvenidos, gracias mi estimado Carlos, hasta Aguascalientes, les mandamos un fuerte abrazo, son grandes amigos, nuestros amigos hidrocálidos.
Sí, además, todas las experiencias que tengas hoy al respecto precisamente de las brujas, de las 12 verdades, pues vamos a recibirlas, además de cualquier otro relato del tema que tú decidas, por supuesto que te estamos esperando. Y muy interesante y tenebroso el hecho de estar escuchando relatos que tienen que ver con esto, que algunas personas, sobre todo los escépticos, dicen, estos son puros cuentos, no existe, se sugestionan, pero no te pueden decir eso, sobre todo a quienes hemos vivido algo parecido. Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Ignacio Molina.
Ignacio, ¿desde dónde nos escuchas?
Sí, pues ahorita lo estamos escuchando en Texas, en el estado de Texas.
¿Ya estás en casita?
Ya, gracias a Dios, estamos aquí descansando y escuchando el programa.
Y eso me parece excelente. ¿Y de qué se trata tu relato?
Sí, pues como por el trabajo que tenemos, que es la construcción, nos ha tocado viajar por varios estados de la Unión Americana y estuvimos algunos años viviendo en el área de Connecticut y pues ahí nos pasaron varias cosas. Llegamos a vivir una casa donde sí nos pasaban cosas muy extrañas, pero hoy quiero relatar lo que pasó cuando uno de mis hijos tenía sus 4 años más o menos por ahí. Y todo comenzó que con otra pareja joven fuimos a un parque ahí en el pueblito, ahí se llama Norwalk, Connecticut, y estamos jugando básquetbol, la otra pareja, yo y mi esposa y mis niños. Entonces, en ese tiempo tendría mi hija, la mayor, 14 años, el que le seguía tenía 10 y el otro tenía 4 años, el más chiquito. Entonces estamos jugando nosotros y pues ellos ahí alrededor de la cancha. Ese parque está bastante grande y tiene su área de tenis, tiene su área de básquetbol y tiene el área de juegos para los niños.
Sí.
Esa vez estaba ya noche, estaba oscureciendo, eran como entre las 8 y las 9 de la noche, ya oscuro, pero pues está muy alumbrado ahí y ya éramos los últimos ahí jugando. Entonces mi hija me llama, papi, venga a ver, mire lo que está diciendo mi hijo, el más pequeño. Le digo, ¿qué pasó? Dice mi hija, es que yo le dije que si quiere que lo lleve a los juegos. Y él me dice que no, porque ahí está un hombre. Y ya después dice, pregúntele usted. Y mi hijo tenía 4 años, habla muy bien, pero pues estaba pequeño todavía. Le digo, ¿qué pasa? Me dijo, ¿no quieres ir a los juegos? Y él me dijo, no, dices que porque ahí está un hombre. En los juegos ahí donde están como unos 30, unos 40 metros de distancia de la cancha de básquetbol donde estábamos. Y volteamos y pues no había nadie, absolutamente nadie ahí. Y volteamos, le digo, no hay nadie, me dijo. No, dice, ahí está, dice. Cuando ustedes voltean, él se esconde detrás de un poste. Y nada más estaba un poste de una lámpara que está delgado, serían unos 15 centímetros. Así que no se puede esconder una persona ahí. Uh-huh. Y dice mi hija, no, dice, sígale preguntando, porque a mí me dio miedo lo que me dijo. Y yo le digo, ¿cómo es ese hombre? A mi hijo, dijo, tiene cuernos y cuando se agacha le sale cola. No, ahí nos dio un miedo a todos y le digo yo a la pareja que estamos, vámonos de aquí, le vamos al parque. ¿Qué pasó? No, le digo, se los platico llegando a la casa, porque cuando mi hijo dijo eso se nos estremeció
se enchinó el cuero, amigo.
Con razón.
Completamente, sí. Pues mi hijo tenía 4 años, digo, mi hijo, no hay nadie, ¿no? Sí, dice, cuando ustedes voltean, él se esconde detrás del poste y cuando ya no lo miran, él se agacha a verme, dice. Entonces nos fuimos. Uh-huh. Y de ahí empezaron a suceder algunas cosas en la casa. Yo se despertaba él y me decía que un hombre estaba parado en la sala, porque ellos se dormían ahí en la sala con mi otro hijo.
Sí.
Y le digo, ¿dónde? Pues se para ahí en la puerta. ¿Te dice algo? No, dice, nomás se ríe y me llama con el dedo.
Ajá.
Ok, pues puse yo una imagen de de un Cristo que teníamos ahí. Y luego le dije yo, pa, me dijo, ah, si lo miras, ya se fue. Dice, ahora se pone, ya no se pone ahí donde pusiste la Diosito, ya se puso donde está el baño. Y pues puse otra imagen ahí de una virgen que teníamos. Y le digo, ¿se quitó? Sí, dice, pero es que ahora se va para allá. Le digo, no tengas miedo. Si te dice algo, no vayas a hacer nada. Tú dile que yo lo voy a golpear bien fuerte, porque yo te voy a defender, no te preocupes. Entonces, están pasando cosas así raras ahí alrededor en la casa, ¿verdad? Y sí. Pues mi hijo en ese tiempo no estaba bautizado todavía, así que, porque acá dejamos pasar más tiempo, porque ahora que vamos a Texas lo vamos a bautizar porque queremos a fulano y mangano de compadres. Ajá. Entonces le hablamos, ¿sabes qué? Pues yo entiendo que queremos ser compadres, pero pues voy a bautizar a mi hijo, porque está pasando esta situación. Y pues sí, en los próximos días, rápido fuimos ahí a que hicieron el trámite del bautizo y todo.
Sí, permíteme, Ignacio, tenemos que hacer una pausa, unos segunditos o minutos, y regresamos. El Miedofón, 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Si te interesa el cine y estás cansado del buenondismo, de la crítica actual, de lo políticamente correcto, y quieres un idiota que te diga las cosas como realmente son, pues ese idiota soy yo, Peli de la Semana, y te invito a escuchar el Peli Podcast. Un podcast donde hablamos de escándalos, de premiaciones, de cine de autor, de cine de mierda, y todo lo que tenga que ver con el mundo de las películas y las series. El Peli Podcast ya está disponible en Spotify y en todas las plataformas que se te ocurran. Nos vemos por allá.
La seguridad es peligrosa. Cuidado.
Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La Mano Peluda.
Ignacio, te interrumpimos, pero ya estamos aquí nuevamente.
Sí, no, está muy bien, no, la pausa no espera, sabemos.
Ah, qué bueno.
Sí, y pues, ajá. Sí, le estaba platicando que después de esa situación del parque en la casa comenzaron a pasar algunas cosas. Entonces, si hace tu día pasó de que estábamos con mis hijos y les digo, ¿sabes qué? Esto, se van a quedar en el cuarto. Y nosotros nos quedamos un rato, un tiempo acá afuera con mi esposa. Y dice, mi esposa, para acá, le pues quiero ver qué es lo que se mira. Entonces, en ese tiempo, andamos un poquito con la ayuda de un grupo musical. Y pues me dio que en la noche estaba yo escribiendo algunas letras. Y suena, como acá de repente tenemos las luces con este sensor de movimiento. Prendió la luz de afuera de donde está el driveway, afuera de la casa, y algo pasó, pues también se prende por los gatos o por algún animal.
Sí.
Entonces me quise yo parar, adentro estaba oscuro y afuera estaba encendida la luz que prendió. Alguien estaba parado afuera, digo, bueno, si es alguien que quiere tocar, yo creo. Abrí la puerta y no había nadie. Digo, ¿cómo no nadie? Cerré la puerta y se veía la persona de un hombre afuera, porque la puerta es con ventana y tenía una cortina. O sea, se veía la silueta. Y yo le digo a mi esposa, le mira, ven a ver quién se mira allá afuera. Uh-huh. Y me dice, ¿pero quién es? Le digo, no es nadie. Si es alguien. Fuimos y abrimos nada más la pura cortina, no había nadie, absolutamente. Pero después del bautizo, sí, ya se calmó todo. Calmó, ya no nos pasó nada pues ahí, pero sí en esa área de Connecticut bastante cosas nos pasaron ahí en la casa esa, muy no sé qué pasaría, pero sí pasaban muchas cosas. Esa casita tenía, abajo era una panadería, nosotros vivíamos en medio, y arriba vivían los vecinos que vivían en la panadería. Uh-huh. Y nos hicimos muy amigos con ellos, y me dice, oiga vecino, ya cuando la casa la iban a vender, o sea que nos salimos, dice, yo quiero pedir disculpas vecino. Le digo, ¿por qué vecino? Nos vimos en otra ocasión en un parque. Dice, es que mire, yo me paraba a hacer el pan a las 3 de la mañana o a las 2, así según era mi horario.
Sí.
Y yo oía mucho ruido en su departamento. Y hay veces que yo empecé a decir, hasta dije alguna mala palabra, ah, estos vecinos ya van a empezar con su ruido. Y pues nos salimos de ahí y ese departamento quedó vacío, no se rentó porque iban a tumbar la casa. Y a los de la panadería les dieron más tiempo, un año más en lo que usaban su local. Dice que cierto día él estaba haciendo el pan ahí abajo cuando empezó otra vez el ruido y se le había olvidado que ya no vivía nadie. Dijo, ah, estos vecinos otra vez. Y se quedó, no, dice, pues ya no hay nadie. Dice que salió a ver por si había algún ratero, alguna gente que se quiso meter. No había nadie. Dice que se puso a hacer su pan abajo otra vez y que empezó a escuchar el ruido. Dice, yo con malas palabras le dije, en verdad si eres, dijo el malo, ¿verdad? Si eres, a ver, contéstame 3 veces. Dice que alguien le zapateó arriba, 1, 2, 3, no, se salió corriendo de ahí y hablar, que alguien lo acompañara, porque ya nadie vivía ahí. Y alguien le contestó solo. Lo que él... Sí, estaba completamente, estaba solo el muchacho. Dice, no, vecino, de ahí ya solo no me quedo nada, dice, porque sí, en esa casa pasaron cosas. Y nos pasaron más, pero más adelante les echamos otro mensajito para contarles. Ahí en esa casita nos pasaron varias cosas.
Hay mucho.
Por el momento es todo.
Muy bien.
Sí, bastante ahí.
Muy bien, tocayo.
Les agradezco el tiempo.
No, gracias a ti por compartir. Y vamos a tener pendiente una siguiente llamada. Tú nos avisas cuándo puede ser y rápido te marcamos.
Sí, gracias. Y aquí lo seguimos escuchando. Saludos para
Excelente.
Todos.
Gracias.
Saludos, mi amigo. Pues sí, cosas raras que suceden. Y cuando un pequeñín te dice, oye, estoy viendo esto, más vale que le hagas caso, Puede ser inclusive hasta peligroso ignorar a los niños porque por algo dicen las cosas.
Hemos hablado de cómo las brujas pueden tomar diferentes formas físicas. Una de las más conocidas son las lechuzas o los guajolotes, las bolas de fuego o incluso personas que sabemos que son brujas. Y es así como ellas nos vigilan y acechan hasta que encuentran el momento de hacer daño. Pero ¿alguna vez te has preguntado cómo combatir a estos seres, a estas presencias? La mayoría sabemos que de esos escudos que se mencionan que podrían ayudarnos, como el agua bendita, las tijeras en forma de cruz, ¿cuál otro te conoces? Hay algunas personas que dicen que poner este mecate de los lazos, como lo que tiendes, alrededor de toda la casa, esto las ahuyenta.
Y los crucifijos de hojita de palma, Gina.
Ajá.
También dicen que ayuda bastante. Pero ahora, ¿es algo práctico, es algo real o es una simple tradición? ¿Qué opinas tú, mi amigo?
También, como hoy han comentado en algunos mensajes, se ha hablado de esta arma que literalmente se llama arma espiritual, que se le conoce como las 12 verdades del mundo y que según las creencias es una poderosa oración para derrotarlas, porque al rezarles ellas se debilitan y si están, eso dicen, sobre el tejado o un árbol o incluso volando, van a caer junto con sus poderes. Además que se van a comenzar a transformarse en su verdadero y espantoso ser. Sin embargo, es necesario ser muy firmes y no dejar que la bruja te haga perder concentración, porque es una oportunidad para que ella agarre fuerzas y entonces te ataque.
Órale,
¿Tú crees? O sea, que puede ser un arma de dos filos.
Exactamente. ¿Tú crees en el poder de la oración de las 12 verdades? A ver, queremos que nos platiques y que nos comentes cuál es tu punto de vista desde ahorita.
Hola, Gina y Nacho, buenas noches. Habla Lynn desde la ciudad de Oaxaca. Pues quería contarles una historia y también aprovechar para decirles que somos peludomaníacos al 100%. Chobis.
Hola, Nacho.
Hola, amiga.
Hola, Gina y Nacho. Yo me llamo
Skyler,
tengo 8 años.
Wow. Y mi esposo José, que ahorita no está, pero todos los días los escuchamos para contarles que nosotros normalmente trabajamos de noche y una vez veníamos en la motocicleta en la carretera, empezamos a escuchar que los perros estaban pues llorando muy feo, cuando de repente se nos apagó la motocicleta y se nos hizo raro porque pues apenas la habíamos pasado a la gasolinera. Entonces los perros empezaron a llorar y a llorar y a llorar y volteamos y escuchamos que alguien lloraba, pero pues no se oye así como que grita ay mis hijos ni nada de eso, solo un lamento muy o unos lloridos muy feos, como desgarradores, una mujer desconsolada, no sé, no puedo explicar bien al 100% cómo fue. Pero el caso es en el transcurso que se nos apagó la moto, quisimos intentarle poner y poner y poner para irnos y no. Cuando de repente mi esposo voltea y mira a una mujer de blanco con el cabello muy largo, pero lo chistoso de eso es que ella no se le veían los pies. Y aparte de que no se le veían sus pies, su vestido era blanco, pero un blanco que nunca habíamos visto, y era así como transparente. Ella empezó a gritar de nuevo y pues mi esposo no aguantó y le empezó a doler la cabeza, y como que él también empezó a pues como a gritar de tanto dolor que le dio. Entonces pues lo único que yo pude hacer es rezar, y en ese instante pues empezaba yo, Padre Nuestro que estás en el cielo, y no me acordaba, y no me acordaba, y no me acordaba. Nosotros somos creyentes de la jefita, de la santita, y entonces ya fue que pude yo terminar mi oración, y pues no es de como que se fuera, sino como que se iba como alejando. Ya cuando mi esposo pudo reaccionar, pues ya la moto de la nada encendió. O sea, no le puchamos ningún botón, nada, encendió. Entonces nos venimos, mi esposo pues sí se puso mal, porque pues sí, pues yo creo que tomó el aire, o nosotros le decimos aquí el mal aire. Entonces ya el otro día, ya más tranquilo, le limpié con un huevito, le hice una limpia con un huevito y unas hierbas que precisamente tenemos en la casa. Tenía yo una mata de ruda como de 1.5 metros, ya tenía bastante tiempo ya con nosotros, y de hecho pues ya estaba un poco más grande, pero pues siempre la podábamos. Entonces en uno o dos días la planta se secó absolutamente. Y pues a partir de que vimos a ese ente, no sé cómo llamarle.
Ahorita vamos a seguir con tu relato, permíteme. Vamos a la pausa, el miedofón 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
Cuídate del agua mansa, del perro silencioso y del enemigo callado. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La mano peluda.
Continuamos. Vámonos con el relato.
Pues nos empezaron a suceder cosas
cosas muy, muy extrañas, raras, o sea, accidentes, tuvimos muchas peleas entre nosotros. Un tiempo después, una vez igual estaba mi esposo en la casa y se oía así como, tenemos un departamentito pequeño de 4 cuartos, que es la sala y un cuarto mío, el de mis hijas y el cuarto de mi suegra. Ella no vive con nosotros, pero pues así de vez en cuando va a visitarnos. Entonces, por la parte de afuera está la cocina, pero mi esposo la hizo de maderita, o sea, la acondicionó, porque pues él la hizo y la acondicionó muy bien, y el techo pues era de lámina. Entonces ya como eso de las 2, 3 de la mañana se oía como que alguien se colgaba y como que se mecía. Entonces tronaba o se oían muchos pasos arriba y pues nunca fue nada. En una ocasión igual recuerdo que estábamos igual llegando del trabajo y me acuerdo que un gato empezó a aullar así bien feo, como cuando los gatos están en brama, así. Entonces pues como yo ya estaba cansada, quería dormir, dije, ay, ahora sí este gato, le voy a echar agua para que se vaya. Pues empecé con el gato, salí de la puerta y yo recuerdo que fui a traer una jícara de agua a la cocina. Entonces cuando vi, yo le iba a aventar la jícara de agua al gato, pues parecerá increíble, Ginita y Nacho, pero vas a creer que el gato se levantó y empezó a caminar en 2 patas. Pues en ese momento a mí me dieron un montón de escalofríos y ya fue que mi esposo salió a corretearlo con un machete. Igual fue algo muy, muy... Ay, de acordarme se me enchina la piel. Algo muy, pues muy fuerte. Y te comento, a raíz de esto que pasaba, de que se oía que se mecían así en la lámina de la cocina, pues una vez igual escuchamos ruidos raros. Pues ya con el tiempo pues nos fuimos acostumbrando. Ahora que pueda yo te voy a mandar unas fotos de nuestro cuarto donde nosotros estamos. El cuarto está repillado, aún no lo hemos pintado, solo pintamos dos paredes, digamos, y las otras dos están todavía sin pintar. Uh-huh. Entonces en esas se distinguen perfectamente las caras como de un demonio, así enorme, 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 que casi abarca la mitad de la pared del cuarto. El cuarto es de 4x4, entonces se le mira una cara horrible, se le miran los ojos, la boca, los cuernos, unos cuernotes así perfectamente, y muchas cosas que también se miran en la otra pared que te comento que no está pintada. Sí. Entonces, a raíz de todo esto, pues nosotros más o menos nos fuimos acostumbrando y mi esposo siempre me dijo, pues no le hagas caso y no pasa nada. Tú no le hagas caso y no te van a hacer nada. Entonces una vez igual en la madrugada escuchamos muchos ruidos, así ruidos. Y mi esposo salió en el cuarto que es donde dormía mi suegra. Sí. Él vio que algo chiquito, realmente muy chiquitito, se metió corriendo. Entonces él empezó a corretearlo, tomó el agua bendita, empezó a echar agua bendita. Y se oía como que las paredes tronaban, las 4 esquinas, pero en las esquinas de arriba. Entonces, por muy increíble que parezca, él salió correteándolo con el agua bendita, y justo nosotros tenemos una planta que aquí le llamamos ixote. Pues ahí no sé cómo les digan, pero pues es como un maguey grande que da una flor blanca una vez al año. Nosotros somos creyentes de la Santísima Muerte. Entonces nosotros enterramos las manzanas del altar que le poníamos a la jefa para no tirarlas, a la santita, para no tirarlas. Hicimos un hoyo en el medio del patio y ahí enterramos algunas manzanas. Entonces cuando él sale correteando aquella cosa, no sé qué sea, o cómo llamarlo, con el agua bendita y un machete igual, se hizo como un huequito, como cuando alguien pesa o llueve y algo pesa mucho y se queda como una huella marcada, pero sí se hizo como un círculo más o menos. y él empezó a rezar y a echarle agua bendita, y por increíble que parezca, de nuevo te comento, se escuchó como que lo mandó abajo, se fue allá abajo con las oraciones de mi esposo y todo, y se oía como cuando avientas un metal muy caliente o algo que está demasiado caliente al rojo vivo al agua, como que no sé cómo explicarlo, como que truena, y se fue oyendo hasta abajo, pero haz de cuenta que era como un pozo sin fin. Y en el cuarto que pasó eso, que te digo que él se quiso esconder y mi esposo lo sacó, pues te comento que era el cuarto de mi suegra. Como a los 3 meses, todo el cuarto de mi suegra se cuarteó, pero así completamente en las 4 esquinas, donde te digo como si hubiera habido un terremoto o un temblor muy grande, pero pues no ha temblado por aquí, o no hay una razón que explique por qué solamente el cuarto de mi suegra estaba así. Y pues te comento, la casa es de... la casita que tenemos es de 4 cuartos y la cocina, y el único cuarto que está así pues es el de mi suegra. Igual pasaron como desgraciadamente en enero, hace no mucho tiempo, el año pasado, una mala persona apuñaló a mi suegra y pues ella estuvo muy mal. Entonces pues sí, las te digo, pues no sé si tenga algo que ver lo que haya pasado, pero sí teníamos como muy bajas las energías, yo me sentía muy cansada. A veces habían ocasiones en que llegaba mi esposo y yo no lo quería yo ni ver, me sentía enojada con él y no entiendo por qué, porque pues siempre hemos estado bien dentro de lo que cabe, ¿no? Y pues sí, yo me sentía muy mal, muy cansada. Él también comenta que a veces así de repente en las noches yo me levantaba dormida y me salía corriendo en la calle gritando como loca. Pero pues yo de eso pues no me acuerdo, entonces no sé si me podrían hacer el favor de preguntarle al maestro Soham si eso tiene algo que ver, o cómo podemos así, no sé, realmente hacernos una limpia o algo. Ahorita, con gracias a Dios, pues ya estamos bien, no hemos tenido pleitos, nuestra situación económica ha mejorado mucho. Yo creo que también gracias a nuestra fe, a nuestros rezos y que a nuestro Señor Jesucristo y a nuestra Santísima Muerte y al Padre Todopoderoso que nunca nos abandona. Pues este es mi relato, Ginita y Nacho. Cuídense, saludos, y somos peludomaníacos al 100%.
Saludos,
tienes
Nacho.
Saludos, pequeña.
Saluditos, qué bueno que familias enteras se reúnen, y una situación bastante, bastante difícil.
Exacto, sí, bueno, pues vamos a comentarlo con el maestro con muchísimo gusto. Mira, Rita dice, me gustaría saber por qué sueño mucho que me ahogo en una profundidad que no tiene fin. Mira, Rita, vamos a comentarlo también con el maestro Soham, si te parece bien, mi querida amiga, para que te conteste tu pregunta de acuerdo a la parapsicología. ¿Te parece bien? Ok, entonces ya estamos comprometidos.
Y aquí el teléfono 2726 nos dice que en Coatepec, Michoacán, se les aparecía atrás de la casa donde vivía una mujer de negro, como si trajera tacones muy ruidosos. Así es que en Michoacán también tenemos este tipo de historias. Tenemos más mensajes. Hola, buena noche. A mí igual me tocó ver una mujer de negro aquí en Huatusco, Veracruz. Flotaba como 30 centímetros, llevaba un vestido largo, la cabeza tapada, la vi como a 6 metros de distancia, o sea, realmente muy cerquita, pero aquí lo impresionante es que vio que esta mujer flotaba. Hola, soy el Príncipe Lagarto. Acá en Nextlalpan se ve una mujer, pero ella solo va caminando e igual viste de negro. Fuimos varios las personas que la vimos, ya que estábamos dando serenata. La gente del pueblo cuenta que es la bruja. Pues sí, ahora también ahí, fíjate, no solamente una persona que a lo mejor pudo habérselo imaginado, no, fue un grupo de personas que estaban dando serenata y la vieron.
Y nos han estado comentando, Gina, mira, Don Chin dice, yo escuché que si se toman la mano 3 personas... de nombre Jesús, María y José, al rezar el Padre Nuestro, según se caen las brujas. Ok. O sea, la Trinidad, ¿no? ¿Estamos? No, no es la Trinidad, no. La Sagrada Familia, Jesús, María y José. Sí. Carlos Quintana dice: ¿es verdad que con las 12 verdades del mundo tumbas a las brujas? Pero no debe ser interrumpida por nada, porque las brujas tratarán de asustarte y escuchar cosas horribles, y si logran interrumpirte, te matan.
Y todos Órale. Aquellos que saben de esta oración de las 12 verdades dicen que la debes decir con un cordón o con un mecate entre las manos. Y a cada verdad que se pronuncia, se va haciendo un nudo. Y al terminar las 12 verdades, hay que repetir las 12 verdades al revés y los nudos se van deshaciendo.
Eso es. Pero ¿cuáles son estas 12 verdades? Mira, por ejemplo, te voy a mencionar una. La Santa Casa de Jerusalén, donde Jesucristo crucificado vive y reina por siempre jamás. Amén. Esa sería la 1. La 2 dice: las tablas de Moisés, donde dejó grabada su divina ley. Esa sería la 2. La 3, las tres divinas personas de la Santísima Trinidad. Es así: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahí está. Y la 4, ahorita te decimos las demás: los santos cuatro evangelios. Es decir, va tomando una relación, ¿verdad? Y ahorita continuamos porque todavía tenemos mucho que platicar.
Hola, buenas noches, ¿cómo te llamas?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Mauricio Morgan.
Mauricio, ¿desde dónde nos escuchas?
De hecho, justamente los estaba escuchando en Spotify ahorita. Estoy regresando a mi casa. Yo vivo en Querétaro, del estado de Querétaro, pero nací en Toluca. De allá es toda mi familia, del Estado de México.
Ah, pues muy bien, qué bueno que estás con bien de regreso en tu casita y que además tienes el deseo de contar un relato. ¿De qué se trata?
Sí, así es. Pues la verdad es que siempre los escucho yo en Spotify, porque realmente no sabía que en qué horario emitían ustedes. Sí. Pero pues sí, tengo algunos relatos, la verdad, cosas que me pasaron.
Oye, Mauricio, te voy a interrumpir por la pausa. No te vayas, por favor, y nos despedimos también de las estaciones en la República Mexicana, que solamente nos transmiten una hora. Después de la pausa, seguimos con el resto de la República y también Estados Unidos. 55-2193-5926.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Si amas a alguien, déjalo ir. Si vuelve, ahora vete tú, para que vea lo que se siente.
Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos con más de tus experiencias. Estamos iniciando con la plática de Mauricio. Ya estamos contigo.
Claro, muchas gracias. Pues sí, la verdad es que tengo bastantes experiencias. Siempre me han preguntado por este tipo de cosas y generalmente no soy quien las cuenta, o sea, no me gusta contarlas, pero pues sí, sí me han pasado. Creo que realmente lo primero que me pasó pues fue de pequeño, un relato muy rápido, porque cuando mis papás me tuvieron, yo estaba pequeño. A mi mamá nunca le han gustado como que los juguetes o las muñecas o cosas así. Ella, como creció con pues muchos hermanos, nunca jugó con muñecas ella. Entonces cuando yo estaba pequeño, a ella le regala una vecina. Vivíamos en el Estado de México, en Toluca, en una colonia que se llama El Olimpo, se llama. Era un departamento pues bastante pequeño, nada más había dos habitaciones y yo me dormía en una y mis papás se dormían en la otra habitación, ¿no? Entonces pues a mi mamá le regalan esa muñeca, una muñeca como la una pues, de cuerpo de trapo de tela, pero con cabeza como pues, de plástico, de sí, de las de plástico hule, de duro, ¿no? Ella me la da como para que yo me entretenga de pequeño. De esto yo no recuerdo mucho, no, la verdad no recuerdo, pero ella me lo contó ya cuando estaba más grande. Me contó que pues yo me la dio y yo de repente pues ahí jugaba, me entretenía con cosas o con mis juguetes o cosas así, y que de repente de la nada pues yo pegaba el grito llorando, o sea, así de la nada, y que pues llegaba mamá y decía, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó, hijo? Y que yo pues señalaba a la muñeca. Entonces, esto pasó como 2-3 veces, hasta que pues mi papá, ya la tercera, cuarta vez, que yo pego el grito llorando, porque algo me espantaba, algo me hacía algo, no sé. Y mi papá dijo, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué tienes? ¿Qué te hicieron? Y que yo señalaba a la muñeca, como que ella... Y me decía, ¿qué quieres, la muñeca? Y yo, no. O sea, que le decía, no, llorando, ¿no? Sí, desesperado. Claro. Y en eso, pues, que mi papá, en ese momento, agarra la muñeca y dice, ¡ay! Maldita muñeca, vas a ver por qué. O sea, como jugando, ¿no? Tal vez él... Diciendo, ay, maldita muñeca, ¿por qué espantas a mi hijo? Vas a ver. Y le empieza a sangrotear y a pegar a la muñeca. Y dice mi papá que cuando hizo eso, que la muñeca giró la cabeza. Giró la cabeza viéndolo a él. Y que en ese momento, pues mi papá se quedó pues, sorprendido, aventó la muñeca. Y pues que esa misma noche la tiró a la basura. La tiró a la basura la muñeca. Y pues dice mi papá que esa noche pues le sintió como pues bueno, esa la famosa que se le sube el muerto, ¿no? Y sintió la parálisis. Y esa fue una ocasión que sucedió eso, la primera vez que sucedió con la muñeca. Después, pues ya pasaron los años y de esto yo sí me acuerdo, ya estaba más grande. Yo tenía como unos, ¿qué serán? 8 o 10 años, como 10 años yo creo. Seguíamos viviendo en la misma casa. Los vecinos siempre nos decían, bueno, siempre le preguntaban a mis papás que pues cuando ellos salían a trabajar y así, que quién se quedaba en la casa, que porque pues ellos, los vecinos veían pues, que como que movían las cortinas o que veían a gente pasar en la casa, y que de hecho en las noches, ellos decían, los vecinos decían que en las noches arriba de nuestra casa se veían cómo bailaban guajolotes con fuego.
¡Anda, el brujo!
Entonces, pues bueno, o sea, eso ya me lo platicaron después. Pero lo que sucedió, lo que a mí me sucedió, y sí me acuerdo bastante bien, es que yo en las noches yo no podía conciliar el sueño. Yo no dormía, no me podía dormir rápido. Entonces, a mí se me daba como que el pararme en las noches, en la madrugada, e ir al cuarto de mis papás. Pero, o sea, no iba al cuarto de mis papás como para acostarme con ellos o despertarlos, sino que yo iba y nada más me les quedaba viendo cómo dormían ellos.
¿No les hablaba?
O sea, sí, no les hablaba, solo me quedaba ahí en su cuarto sentado viendo cómo dormían. Y pues yo creo que mi papá, por percibir la mirada o no sé, o mi presencia, él se despertaba. Y ya cuando menos veía, pues él volteaba y me veía ahí, ¿no? Sentado. Entonces él se espantaba, ¿no? Él decía, ay, ¿qué haces aquí? Y bueno, fueron muchas, muchas veces las que yo me paraba y me iba a su cuarto y hacía eso. Y él, pues, una vez sí me dijo, de plano, me dijo, a ver, ya no quiero que te vayas a mi cuarto, ya, si te despiertas, ya no quiero que vayas a mi cuarto, ¿eh? Y si vas, vas a ver. Me regañó, ¿no? Y pues yo de pequeño, pues sí, dije, no podía dormir, me paro, y en vez de ir a su cuarto, pues me voy a la cocina, bueno, a la sala, sí. Que relativamente, pues era, te digo, una casa muy, muy pequeña. Salía yo de mi cuarto, los dos cuartos estaban pegados, salía yo de mi cuarto y a la izquierda estaba el comedor y luego la sala, o sea, pegaditos. Y en la sala, pues obviamente, como las salas, hay un sillón chiquito donde cabe una persona, hay un sillón mediano donde caben dos y hay otro sillón grande donde caben tres. Yo recuerdo que salí de mi cuarto con las luces apagadas y todo en la madrugada, no recuerdo qué hora era, pero voy y me siento en el sillón largo, en el grandote, en el de tres personas, me siento en la orilla del lado derecho. Y recuerdo que había dos personas, dos señores sentados. Yo vi dos señores sentados en el sillón donde caben dos personas y estaba enfrente de mí ese sillón. Yo recuerdo muy muy bien a esos señores. Era un señor güero, alto, flaco, narizón, y el otro señor era medio chaparrito, calvito y medio gordito, y vestía como con unos tirantes y una camisa, y era medio morenito el chaparrito. Y yo me acuerdo muy bien que les pregunté, no me acuerdo si les pregunté su nombre, pero me acuerdo que les pregunté, ustedes ¿qué hacen aquí? Y ellos me respondieron, pues te estamos cuidando. Y yo decía, ah, sí. Uh-huh. Dice, sí, me decían, te estamos cuidando a ti y a tu familia, porque aquí hay alguien que les quiere hacer daño. Uh-huh. Y me acuerdo que yo decía, ah, o sea, yo en mi inocencia, ¿no? O sea, yo decía, ah, ok. Y en ese momento veo que llega mi mamá, porque ella, pues ya tiempo después, me dice, es que yo ese día no podía dormir, me dice, mamá, no podía dormir, y me paro, me despierto, voy a tu cuarto y no te veo. O sea, no me veía en mi cuarto. Entonces, pues como que dijo, ¿dónde está? Pues si no está en mi cuarto, no está en su cuarto, ¿dónde está? Y que va y despierta a mi papá, y que le dice, oye, no está Mauricio. ¿Cómo que no está? No, pues no está en su cuarto, no está ni aquí en el cuarto, como siempre, no sé dónde está. Entonces los dos se levantan y me empiezan a buscar en la casa, y salen de los cuartos, y mi mamá en la noche, pues, me ve ahí sentado solito, y que me pregunta, ¿qué pasó, hijo? ¿Qué andas haciendo? ¿Qué haces? Y yo le contesto, aquí, ma, con unos amigos. Sí. Y que dice mi mamá que cuando le dije eso, que sintió como le echaron agua fría encima.
Claro.
Y le dijo, ¿cómo que con unos amigos? Le dije, sí, ma, mira, aquí están enfrente de mí. Son dos señores. Mm. Y ellos dicen que nos están cuidando.
Mauricio.
Porque
Aquí nos vamos a quedar, ahorita continuamos. Vámonos a la pausa. El Miedofón, 55-2193-5926.
Porque la verdad se esconde bajo la leyenda. La ponemos al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Créeme, yo nunca pierdo, yo gano o aprendo. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Ahora sí, regresamos contigo, Mauricio. Entonces, estos dos hombres que le dijiste que te estaban cuidando.
Sí, sí, bueno, o sea, realmente yo les pregunté, pues yo de pequeño les pregunté que quiénes eran, que qué hacían, y ellos me dijeron, pues te estamos cuidando a ti y a tu familia, porque pues hay algo aquí en la casa que les quiere hacer daño. Y pues yo pues no comprendía, ¿no? Entonces cuando llega mi mamá en ese momento, pues le digo, pues mira, aquí estoy con dos amigos, estoy con dos amigos, mamá. Y ellos dicen que nos están cuidando. Entonces dice mamá que pues ya no dijo nada, solamente agarró, me cargó y me fue a acostar a su cama con ellos. Y y pues sí, realmente esa fue una experiencia que yo sí recuerdo y que sí me acuerdo muy bien de ellos. Y pues ya no los volví a ver nunca, o sea, jamás ya no los volví a ver, porque de hecho ahí nos pasaron, en esa casa nos pasaron muchas cosas que hasta tuvimos que mudarnos, porque sí, hasta mi papá ya no, él me cuenta que ya no se sentía, él salía del trabajo y que ya no quería ni siquiera llegar a la casa por las cosas que nos pasaban.
Sí.
Entonces, sí, ahí tengo muchos, relatos, porque después, tiempo después de que nosotros nos salimos de esa casa, mi mamá se la rentó a su hermano, a mi tío, y también les pasaron algunas cosas. Entonces, pues ojalá y pueda contárselas,
claro,
en un futuro.
Oye, amigo, ¿pero qué fue lo más fuerte que de plano los llevó a abandonar esa casa y pues dejar todo atrás, no?
Es que, ¿sabes qué? Fueron como que muchas cosas ya. De hecho, una... Igual y pues me gustaría que mi papá se los contara, pero bueno, yo se los voy adelantando.
¿Sí?
Esto fue algo que mi papá sí dijo, ¿sabes qué? Ya vámonos. Mi mamá nunca creía en ese tipo de cosas.
Ajá.
Mi mamá pues no cree en ese tipo de cosas. Pero dice mi papá, él me contó, yo estaba muy pequeño, también no recuerdo esa ocasión.
Sí.
Pero haz de cuenta que el comedor, pues realmente el comedor nada más era la mesa y las sillas, ¿no? Y estaba, haz de cuenta que dos sillas veían hacia la cocina.
Ok.
Las otras dos sillas le daban la espalda a la cocina y una silla que es la de como, es como que la orilla de la mesa, uh-huh, veía hacia la pared. Y dice mi papá siempre a la hora de la comida se sentaba en la silla, en una de las dos sillas que daba la vista hacia la cocina. Mi mamá se sentaba en las sillas que le da la espalda a la cocina. Y a mí me sentaban en la silla que da hacia la pared.
Ok, sí.
Entonces, dice mi papá que una vez estábamos comiendo, y en la pared de la cocina, uh-huh, tenían colgado ellos un aparato de esos como para batir. Bueno, es que no quiero decir la marca, pero sí, de esos aparatos para batir.
Okay.
Lo tenían colgado. así un clavito y lo tenían colgado. Y dice mi papá que él estaba pues, comiendo, ¿no? Y estaba viendo hacia abajo. Y de repente alza la mirada. Mi mamá obviamente está enfrente de él, pero mi papá ve hacia la cocina. Entonces dice mi papá que cuando ve hacia la cocina, ve como una persona, o sea, negra, dice que no se le veía la cara, o sea, no se le veían facciones, pero que sí logró ver un tanto de la cara, y que cuando voltea a mi papá hacia arriba y ve a esta persona de negro en la cocina, o sea, es decir, atrás de mi mamá,
sí,
que dice mi papá que esta cosa, este ente, voltea a ver a mi papá. Uh-huh. y le pega al aparato que estaba colgado, o sea, le da un manotazo.
Ajá, a la batidora.
Le da un manotazo a la batidora.
Sí.
Y esta batidora queda pues moviéndose, o sea, se escucha el golpe.
Sí.
Dicen papá que escuchó el golpe, la batidora queda moviéndose así en colgada.
Sí.
Y que mi mamá pues en ese momento reacciona porque escuchar el sonido y voltea a ver a mi papá, y que mi papá se queda pasmado, ¿no? Y que le dice mi mamá a mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué fue? Y mi papá dice, pues es que acabo de ver, pero para esto el ente, después de darle el golpe a este aparato, volteé. ¿Sí? A ver a mi papá. Dice mi papá que se rió, o sea, que se rió como de él.
Sí, se burló.
Y en eso se burló, de mi papá. En eso gira y atraviesa la pared de la cocina.
Wow.
Y dice mi papá que pues se quedó paralizado, ¿no? Que mamá le dijo, oye, ¿qué pasó? ¿Qué? Porque mamá volteó y vio moviéndose el aparato colgado todavía. Uh-huh. Y que le dijo a mi papá, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y mi papá pues le explicó, no, pues es que acabo de ver esto y una cosa le pegó al aparato y atravesó la pared. Y mi mamá pues, como no sé, al ser un poco escéptica, dijo, ¿cómo crees? No te creo, yo creo a lo mejor se cayó algo, no sé. Y mi papá, no, te lo juro, que quién sabe qué. Entonces, pues, a partir de ahí, mi mamá pues no creyó en eso, hasta que una vez le sucedió algo de que ella se estaba lavando los dientes en el baño y vio pasar una sombra. Y que luego fue corriendo a ver a mi papá y que mamá le dijo, oye, es que acabo de ver una sombra que fue a la cocina y pensé que eras tú. Y le dijo, papá, ¿ya ves cómo si hay algo? y pues sí, y eso, y más aparte otras, eso fue creo que lo más fuerte y lo que detonó que mi papá dijera, ya vámonos de aquí. Uh-huh. Pero sí, nos pasaron muchas cosas, porque ¿sabes qué? Yo de chico veía saliendo de la privada, bueno, de ahí, de esa colonia.
Sí.
Afuera habían unas placas como de cemento, que ahí habían dejado una constructora, las habían dejado abandonadas.
Ajá.
Yo de muy chiquito sabía, bueno, veía que ahí en esas placas de cemento,
sí,
veía guajolotes.
Mm.
Veía guajolotes que se metían y se salían de ahí.
Sí.
Se metían y se salían, pero pues yo de chiquito yo no sabía que ya después esos, los guajolotes los relacionan con las brujas.
Exacto, sí.
Y yo le decía a mi mamá, oye, mamá, es que allá afuera viven unos guajolotes, yo luego los veo que se meten y se salen, pero nunca me dijeron nada, y hasta luego cuando pues, nos fuimos de ahí, ya me platicaron todas estas cosas mis papás. Que los vecinos veían a guajolotes arriba de nuestra casa bailando con fuego y no inventes.
Órale. No, sí. Pues entonces, mi amigo, me queda claro que fue una acumulación de eventos por los cuales pues tu papá decidió, ¿saben qué? Vámonos de aquí por la seguridad de todos. Mejor vámonos a otro lugar y pues aunque comencemos una vez más, pero estaremos más seguros, ¿no?
Sí. No, sí, de hecho, pues bueno, creo que fue la casa y, y, Y si me dan oportunidad en un futuro más adelante de contarles, claro. creo que sé por qué comenzaron a suceder ese tipo de cosas.
Ajá.
Algo que después ya me contó mi mamá. Y sí fue algo, pues sí, es algo muy, muy, pues muy raro, ¿no?
Okay.
Y sí, y a mi tío también le sucedieron cosas cuando le rentó la casa a mi mamá, a mi tío. También nos contó que le sucedieron varias cosas. Y ya, de hecho, esa casa pues la vendieron mis papás y pues ya no sabemos nada.
Ok. Muy bien, amigo, pues muchísimas gracias. Claro que sí, cuando gustes, esta es tu casa y tendrás una nueva oportunidad en el momento que tú lo desees, ¿eh?
Y ya con los nuevos vecinos, ¿no supieron qué pasó?
¿Perdón?
Los nuevos vecinos o habitantes de esa casa ya no se supo.
No, pues realmente, bueno, yo ya no los conozco, mi papá,
perdió
mi mamá,
contacto.
sí, mi mamá les vendió la casa, creo,
sí.
Y ya no supimos si siguieron pasando cosas, que yo lo más seguro creo que sí, porque no solo era a nosotros, sino a los vecinos de abajo, como eran pues, compartido,
sí.
Nosotros vivíamos en la parte de arriba y abajo teníamos unos vecinos, también les sucedían cosas, entonces yo creo que sí, todavía han de suceder cosas.
Órale, o sea, era como una casa dúplex, ¿no?
Sí, era dúplex, de hecho, sí.
Ándale, mi amigo, claro que sí, con mucho gusto. Sí, seguro, ¿eh? Si ustedes tenían este tipo de manifestaciones, es casi seguro que abajo también.
Sí, claro.
Siempre sí, sucede sí. De ese modo, mi amigo. Pues con mucho gusto, mi querido Mauricio, ya te reitero, esta es tu casa y cuando lo desees, aquí estaremos, ¿eh?
Muchas gracias, claro. Sí, cuando ustedes gusten, me marcan y les cuento, creo que cómo se originó todo eso.
Excelente, pues lo dejamos entonces ahí en puntos suspensivos para la segunda parte, mi querido amigo. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, hasta luego.
Hasta luego, buenas noches.
Bendiciones.
Igualmente para ti. Pues vaya, experiencias que familias tienen que vivir y que es muy difícil, ¿eh? El tiempo que permanecen en estos sitios, por supuesto. Y hoy hablando del tema de las 12 verdades que ustedes mismos han ya comentado a través del miofón, que han puesto en práctica y que les han funcionado a través de estos nudos que hacen. Bueno, Nacho ya comentaba hace ratito algunas de estas...
Los primeros cuatro.
12 verdades. Y para todos aquellos que no la conozcan, bueno, tenemos las otras. Vamos a dar otras cuatro.
Ándale, muy bien.
Y que serían los santos cuatro evangelios.
Así es.
Después las cinco llagas que quedaron en el sagrado cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Los seis candelabros que arden en el altar para celebrar la misa mayor. Y las siete palabras que dijo Jesucristo en el madero, santo de la cruz.
Así es. Entonces ya nada más faltaría la ocho, Gina, para hacer las segundas cuatro, que son las ocho angustias. Así está, bueno, así está estructurada la oración de las 12 verdades y ahorita les vamos a decir las últimas cuatro para completar las 12. Y se supone que, como ya se mencionó, tú debes, van diciendo un punto de estas 12 verdades y hacen un nudo. El segundo, otro nudo. El tercero, otro nudo. Así hasta completar las 12, ¿verdad? Y después es exactamente lo mismo, pero a la inversa. Ahorita te vamos a explicar exactamente a qué se refieren cuando dicen que las 12 verdades al revés. Mientras tanto, Gina, pues vamos a hacer nuestra siguiente pausa porque todavía tenemos mucho material para compartir con todos ustedes.
El miedofón 55 21 93 59 26.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos aquí en La Mano Peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Hay genios sin estudios e idiotas con doctorados. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La mano peluda.
Hola, mi nombre es Francisco, vivo en Tula, Hidalgo.
Saludos.
Y yo quisiera contarles una historia que me pasó, que no sé en sí qué fue. Mucha gente dice que probablemente una bruja. En esta ocasión, a una fiesta con un amigo, a una comunidad que queda en prácticamente arriba de un cerro. Fuimos, allí estuvimos, regresamos como por eso de 11, 12. Y ya fue lo único que me acuerdo. Y mi amigo pues también. Y eso porque nos despertaron, porque le pegaron a la camioneta en la que íbamos, y eran los policías, porque nos quedamos a media bajada, porque ya de regreso son puras bajadas, como es este cerro. Y ya nos despertaron, nos preguntaron que por qué estábamos ahí, la camioneta abierta y sin batería. Le dije que pues se nos acabó la batería y así quedó. Dice, no, pues muévanse. Y ya, para eso vi un señor que estaba enfrente, que ahí, afuera de su patio, y me quise acercar a pedirle de batería, y el señor me miraba así como asustado y se hacía para atrás. Yo hasta nos sacamos de onda. Y así quedó, me regresé. Ya pasó una media hora. Volví a ir con el señor y ya se arrimó. Y me dice, oiga joven, le voy a platicar algo. Dice que vi anoche. Dice, anoche estaba en mi casa y escuché que ladraron los perros. Y ya me asomé. Dice, y vi que venían ustedes en la camioneta. Dice, pero arriba de su camioneta venía como una bola así como de lumbre. Ya nos quedamos, ah caray. Dice, pero cuando ya vi que venían cerca de mi casa, dice el señor que mejor se metió, ¿va? Y eso pues sí nos sacó de onda, pero no sabemos en sí qué fue. Yo le pregunto a mi amigo, que se acuerda, que vio, y él nada más se acuerda que ya veníamos de regreso los dos y yo también, y ya así los dos nos quedamos así de qué onda, qué fue. Y pues así platicándole, amigos dicen que la bruja, pero pues en sí no sabemos. Bueno, pues ese es mi relato. Saludos a todos, buenas noches.
Órale, amigo, muchísimas gracias.
Pues, una más de brujas.
Así es, Gina, así es. Parece que las brujas siguen haciendo de las suyas a pesar del tiempo que ha transcurrido y que han sido pues leyendas contadas de los abuelitos, de los bisabuelos, y han llegado hasta nuestros tiempos. Sin embargo, a ver.
Vámonos hasta Medellín, en Colombia, donde también tenemos amigos que están aquí escuchando el programa y nos da gusto saludarlos.
Hola, buenas noches. ¿Con quién tenemos el gusto?
Con DJ Mr. F.
Órale, brother. Ya pronto estarás acá en México, ¿verdad?
Con el favor de Dios, primero de la semana entrante, ya el viernes viajaremos. ¿Y ustedes cómo han estado?
Perfectamente, mi amigo. Oye, ¿y qué nos vas a platicar?
Bueno, les cuento algo. Estamos hablando de cómo atrapar brujas. Ajá. Acá en Colombia tenemos ciertas cosas como para eso. Hay una que es muy, hay una que yo no te podría decir si es efectiva, pero si es la que por sí siempre se habla mucho de ella, y es regar sal.
Ok, a ver, ¿cómo es eso?
Pues llegas y agarras la sal.
Uh-huh. Sal
y la
de grano.
Regas por la casa. Sí. Ajá. La regas por la casa.
Okay.
Entonces, ¿qué va a generar por toda la casa? Pues, o sea, por el camino de la casa. ¿Qué va a generar esto? Dicen las personas que saben. Uh-huh. Que la bruja va a comenzar a recoger sal, o sea, grano por grano.
Ajá.
Y al otro día te vas a dar cuenta quién es.
Oh.
Esa es una.
Ajá.
La otra, me disculpan el ruido, pero acá atrás hay una fiesta y entonces...
No te preocupes, amigo, adelante.
Bueno, hay otra que, porque no sé si en México sea, que por ejemplo en los ranchos o en las fincas, cuando hay brujas, lo que es la crin del caballo, la le hacen trenzas, o sí, a la cola del caballo. En mi familia es de una parte que se llama Pereira, que es en Pereira, de Antioquia, y lo que hacía la tía, lo que hacía mi tía, era dejar, en cerca donde estuvieran los caballos, se dejaban como lazos, o se dejaban cosas colgando para que la bruja se quedara ahí tratando de enrollar. Se dice también que, por ejemplo, se les insulta, se les dice que el otro día, no sé de dónde viene esto de la sal y las brujas.
Ajá.
Pero acá también hay mucho con la bruja, porque dicen que al otro día vaya por sal. Entonces, si alguna vecina vos te pide sal o cualquier cosa, esa es la bruja.
Oh.
Pero la que más a mí me llamó la atención,
sí,
te cuento. Mira, resulta que el abuelo de mi papá, el señor sabía de magia negra, y el señor le decía a mi papá, una vez cuando estaba pequeñito, le decía que si él quería ver magia. Entonces mi papá le dijo que si papá tenía por ahí 7-8 años, me cuento, y él sacó dos muñecos pequeñitos, dos negritos pequeñitos,
sí,
les hizo una oración y les dio alfiler, les dio a comer alfileres, y los muñequitos bailaban. Eran pequeños, eran como de barro, por así decirlo. Y papá dice que los muñequitos bailaban.
O sea, ¿cobraban vida o cobraban movimiento nada más?
Sí. Y se llamaban monicongos.
¿Monicongos?
Te cuento.
Ajá.
Sí. Te cuento. Es magia negra, porque es magia africana, es magia de Haití, magia de todas esas partes.
Ajá.
Que igualmente así sea, así Haití lo tengamos acá al lado, Haití es totalmente africano, y por ejemplo tenemos derivaciones, por ejemplo, como la santería en Cuba, como el candomblé en Brasil, como la umbanda, como todo eso. Entonces viene siendo muy parecido. Y te cuento que el abuelo le mostraba a mi papá eso. Ajá. Yo con el tiempo fui conociendo, y mi papá dice que bailaba. Yo con el tiempo fui conociendo. Resulta que, por ejemplo, hay una forma también de emplear los monicongos, por ejemplo. Como mi papá era de campo y todo, entonces mi papá era de una zona cafetera o cafetalera, como ustedes lo llaman.
Sí. Ajá.
Cafetalera, como ustedes lo llaman.
Sí, amigo.
Y dicen que cuando una persona utiliza eso, por ejemplo, utiliza esos monitos, por así decirlo.
Uh-huh. Sí.
Ándale, está cerca.
Buen ambiente que se traen ahí,
sí,
amigo.
Buenas noches.
A ver, parece que se cortó la llamada, Gina, de repente.
Parece que lo llamaron.
Sí, algo distrajo a nuestro amigo. Y está interesante eso, me dejó con inquietud. De hecho, le iba yo a preguntar al respecto de estos monicongos, si son como los muñequitos vudú, ¿verdad? Para hacer magia negra, para dirigir un embrujo, un hechizo a una persona en específico. Solo que me llama la atención eso que dice que se les daba de comer alfileres y se movían. ¿Se cobraban vida?
Muy buenas noches, mi nombre es Berenice.
Hola,
y bueno, mi historia es de ya hace 22 años más o menos. Este, en ese entonces yo... En ese entonces mi hermano tenía 3 años y yo tenía 13. Y mi mamá, bueno, vivíamos en el Distrito Federal y las calles eran, bueno, mi mamá trabajaba con un tío, entonces ya era muy tarde cuando nos íbamos a regresar a nuestra casa, no era muy lejos, esto es en la colonia Pensil.
No, bien.
Entonces, íbamos en una calle que se llama Zumpango y, bueno, yo iba con mi hermano como a 3-4 pasos de mi mamá, ella iba delante de mí y pues íbamos caminando ya para nuestra casa. Eso eran como las 12 de la noche cuando empezaron a ladrar los perros, pero así muy feo. Entonces pues pues la verdad sí me dio miedo, pero seguimos caminando. No sé por qué me dio por voltear hacia el cielo. Ajá. Y vi sobre así la sobre encima de la del techo de las casas cómo iba volando como una persona, pero
ahí nos vamos a quedar, Berenice. Ahorita regresamos con esto que captaste, el miedofón 55 21 93 59 26.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La mano peluda.
El único amor que dura toda la vida es el no correspondido. Sabiduría en las redes.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Nos quedamos a la mitad del relato de Bere, continuamos con ella.
A ver, adelante.
Pero como encapuchada de negro. Entonces, pues yo le dije a mi mamá, mamá, ¿qué es eso? Y pues ella me dijo, ¿qué? Y pues yo le dije otra vez, eso, mamá, eso. Y ya le enseñé tanto con la mirada, que era. Entonces, lo único que yo hice fue agarrar a mi hermano de la mano, lo abracé. Y mi mamá me dijo, a ver, ven, córrele. Todavía esa cosa iba volando, pasó entre como la copa de un árbol. Y pues sí me dio miedo, la verdad no supimos qué era. Al día siguiente pues le comentamos a mi tío lo que habíamos visto y unos vecinos de ahí, pues ellos pues sí nos creyeron, mi tío pues no nos creyó, pero unos vecinos dijeron que pues posiblemente pudo haber sido una bruja o tal vez pues igual y la muerte. La verdad es que no, nunca supe qué pasó en ese entonces, pero pues era así como que veíamos cositas. Muchas gracias.
Al contrario, mi amiga.
Y bueno, ya más adelante, también en otra ocasión. Ajá. Esto que voy a decir ahorita tiene como más o menos unos 6-7 años, porque mi niña estaba pequeña. Ajá. Estaba jugando con su papá. Era la tarde, ya casi iba a oscurecer. Entonces ellos estaban jugando en el patio y de repente mi hija le dijo a su papá, papá, ¿qué es eso? Y volvieron a ver lo que yo hace años atrás había visto, a una persona volando toda encapuchada. Pero cuando mi hija le dice a su papá, ¿qué es eso? Esa cosa se detuvo y como que volteó a verlos. Entonces pues mi esposo le dio miedo, la verdad, y se metieron, pero esa cosa siguió su camino. Ya de ahí pues ya no lo volvimos a ver. No sé, me imagino que también era pues una bruja. Entonces no. Son cosas muy fuertes y feas que han pasado. Pero ahorita lo que quiero que me ayuden a aclarar y ver cómo puedo ayudar a mi mami es por otra situación.
¿Por cuál? Okay. Ya nos dijo, es por otra situación.
Bueno, pero pues explícanos, mi amiga, a detalle, a ver qué se puede hacer. Con mucho gusto. A Catriel dice, si te toca enfrentar a una bruja, no la hagas sangrar, porque el hechizo que ella te lance tomará perpetuidad. Oh, mira, vaya.
Ándale, no solamente un ratito, sino perpetuidad. ¿Qué tal? Vamos a concluir con el relato de nuestro amigo.
Aquí estás, ¿verdad, Mr. F?
Qué pena. Les estaba contando sobre que lo que sucede es que cuando las personas trabajan, por ejemplo, en el campo, trabajan haciendo cosas así, utilizan este tipo de changuitos, por así decirlo. Por ejemplo, si las personas son recolectoras de café o así, por ejemplo, se les incrementa el trabajo. Ajá. ¿Sí me entienden? O sea, si una persona normalmente, acá se le dicen tarros de café en el día se recolecta, una persona normal se recolecta 5 tarros, por así decirlo.
Sí.
Con esto se puede recolectar 15, 20 tarros. Ajá. ¿Me entiendes? Entonces se le multiplica, por así decirlo.
Okay.
La productividad. ¿Qué pasa? Pasa que se le da de comer alfiler. Alfiler es alfiler con el que te prendes la ropa.
Ajá.
Se le da de comer alfileres. Eso es lo que comen.
¿Los monicongos comen alfileres?
Monicongos, sí. Sí, se les da de comer. Se les pone, abren la boquita y se lo comen.
Okay.
Yo sé que suena muy loco, pero estamos en el universo peludomaníaco. Todo nos suena loco, ¿no?
Sí, así es, amigo. Pero amigo, o sea, estamos hablando de que en verdad los ingieren, porque yo te iba a preguntar antes de que se cortara la llamada, si estos monicongos son como los muñequitos vudú.
Sí, total, es que son fetiches también.
Ajá.
Son fetiches. Mi papá dice que se movían. Después, cuando ya comencé a averiguar y a conocer y a mirar distintas cosas, porque yo estudié teología, entonces por eso te digo, cuando uno estudia lo bueno también debe estudiar lo malo.
Okay.
Y siempre he tenido una mente muy inquieta, entonces es por eso es que te hablo de lo que te digo. ¿Qué pasa? El alfiler, como en todo pacto o como en toda transacción, tiene que haber un pago, ¿cierto?
Sí.
Tú sabes que en estos pactos con este señor, con ese señor del otro lado, siempre debe dar algo significativo, ¿sí? Uh-huh. ¿Y cuál es el pacto? Que se le da de alimento. Es muy simple. Si usted no le da de comer al monicongo, el monicongo se lo come a usted.
Oh.
¿De ese tamaño es?
¿Cómo es eso, mi amigo? ¿Te va robando la energía o cómo es?
Se va robando, se le roba, o sea, de cierta manera se lo termina absorbiendo a usted. En sí, el alfiler, aunque él se lo ingiera, es como el símbolo o como la simbología de que vos tenés que ir pagando por esto, ¿cierto?
Una especie de intercambio.
De intercambio, uh-huh. ¿Sí me entendés?
Claro.
Vos ya pactaste y ya hiciste lo que ibas a hacer. ¿Qué pasó? Pasó que esto es el modo de vos ir mostrando. Entonces te digo algo, es un tipo de brujería muy, muy, muy densa, pero acá en Colombia tenemos brujería muy densa, o tenemos a manejar brujería también muy densa. Por ejemplo, acá en Medellín hay una parte que se llama Sabaneta.
Okay.
En Sabaneta está la Basílica de la Virgen María Auxiliadora. La Virgen María Auxiliadora es la Virgen de los sicarios. Entonces las personas que trabajan así, que trabajan con eso, se van para allá y cuando van a hacer un trabajo, van a matar a alguien o cualquier cosa, se van para allá y se encomiendan a esa Virgen. Conozco personas, porque yo he conocido personas que se dedican a eso y andan con balas cruzadas. La punta de la bala le hacen una incisión con una navaja, le hacen una cruz, porque una bala cruzada es lo único que puede matar a una persona rezada o cerrada. No sé si de pronto han escuchado ese tema. Y acá se habla que hay personas que se hacen cruzar o que se hacen cerrar o que se hacen rezar.
Okay.
Para que no se mueva.
Cuando tú dices cruzar, ¿te refieres a qué específicamente?
Mira, te voy a decir algo. Hay algo que se llama los niños en cruz, acá.
Ajá.
¿Qué pasa? Cuando una persona es cruzada, es algo muy similar a lo que hacen en México con la Santa Muerte, pero porque la Santa Muerte, se le consagran a la Santa Muerte, se hacen una incisión en el cuerpo, ¿sí? Y se meten un pedacito de hueso de muerto, que es lo que como normalmente se dice que se hace, ¿cierto? Acá se hace es con un pedacito de metal, y ¿sí? Ese pedacito de metal se hace la incisión y se introduce en el cuerpo, y resulta que ese pedacito de metal te camina por todo el cuerpo. ¿Entiendes? Que ya de por sí es misterioso, porque un elemento extraño en tu cuerpo y que no te pase nada.
Sí, claro.
Pero sí, es un pedacito de metal quirúrgico con una inscripción que se le hace pequeño. Pero sí está la creencia de eso. De hecho, la guerrilla casi utiliza mucho eso.
Okay.
Ese es el cruzado.
Muy bien.
Ese es el cruzado. Entonces, sí. ¿Qué pasa? Pasa que a vos se va recorriendo eso por todo el cuerpo. Si estás de malas y en un enfrentamiento te pegan un balazo en la parte donde estaba eso, te matan. El resto no te mata. Pero vos no sabes dónde va a estar. Entonces, bueno, ese queda muy al azar. El rezado es quien se lo encomiendan a un ente, a un espíritu, para que esa persona, por ejemplo, dicen que se hace invisible. O sea, que lo van a ir a matar y se hace invisible. Dicen que esa persona, por ejemplo, van a llegar a matarlo y lo ven con muchas más personas. Dicen que esa persona le avisan cuando lo van a matar. Algo le avisa. Ese es el cerrado.
Okay.
El rezado, perdón.
Muy bien.
Y el cerrado. El cerrado ya es una persona que es algo muy pesado. Y esa persona no se muere, a excepción de que, por ejemplo, le corten la cabeza. Y esa persona, si cae en una enfermedad, el único que lo puede, porque hay personas que sufren, y dicen, pero no saben por qué no se muere. Es que es cerrado. Entonces tiene que ser el mismo brujo que le haga eso. Entonces, hablando de todas esas cosas, entonces me hicieron acordar pues de acá de Colombia.
Sí.
Y como en estos días dijeron que querían que les contara cosas de acá.
Sí, muy bien.
De acá de Colombia.
Excelente, mi querido amigo. Fíjate que ya tenemos que cerrar la emisión, pero me pareció muy, muy particular la información que nos acabas de regalar. Y te lo agradecemos bastante, ¿eh?
Ok, un abrazo muy, muy grande y nos estaremos escuchando prontico de allá. Bueno.
Excelente, mi amigo.
Excelente noche también.
Buenas noches.
Saludos a todos. Igualmente, hasta luego.
Hasta luego, mi querido amigo.
Dios los bendiga, hasta luego.
Hasta luego, así está. Pues vaya que sí nos platicó cosas interesantísimas.
Como cada noche, agradecemos tu presencia, el estar participando, y también ya es cotidiano que se nos quedan relatos pendientes, pero eso también nos da oportunidad de invitarte en nuestra próxima emisión para seguir escuchando relatos de lo insólito y lo sobrenatural.
Amigos, yo también me despido. Yo soy Ignacio Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos escuchamos muy buenas experiencias. Que tengas la mejor de las noches, descansa y, como decimos aquí, cabot.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda. Esta fue una producción de Grupo Fórmula.